Buenas tardes, señoras y señores, y bienvenidos a este informativo de formato corto. Unos 10 minutos estaremos con ustedes para comprimir ahí toda la actualidad del día que pasa necesariamente por Julen. Ya saben que se ha encontrado la pasada madrugada el cuerpo sin vida del pequeño de 2 años que permanecía en ese pozo desde hace casi 13 días. Se ha cerrado ese capítulo. Nadie quería verbalizar lo previsible que era que se encontrase fallecido y todo el mundo se aferraba a una esperanza que finalmente se ha revelado como vana. Se ha encontrado fallecido el cadáver del pequeño esta mañana, y a partir de ahora se abre otro capítulo, el de la investigación judicial. De lo poco que se ha dicho, de lo poco que ha trascendido, de lo poco que se ha compartido con los medios de comunicación, un dato que nos llamaba la atención: el hecho de que el pequeño cayese esos 71 metros hasta que se encontró con esa parte de tierra que había en el fondo del pozo. Y eso lo decía esta mañana el delegado del gobierno en Andalucía. Tiempo tendremos de escuchar al ministro del Interior, que ha ofrecido a lo largo de la mañana una rueda de prensa. Tiempo tendremos también en este resumen de abordar otro de los asuntos del día que nos lleva de nuevo a la crónica nacional e internacional. Por ende, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anuncia que España reconocerá al líder parlamentario Juan Guaidó como presidente de Venezuela si Nicolás Maduro no convoca elecciones en un plazo de 8 días. Por lo demás, si en el ámbito estrictamente regional, aunque con la vista puesta en Madrid, hablaremos de Fitur y del stand de la región de Murcia, que durante todo el fin de semana muestra fiestas de diferentes municipios y degustaciones gastronómicas en un intento de hacer aún más atractiva la región de Murcia para los visitantes de fuera. Tendremos hoy crónica política nutrida. Se nota que estamos en periodo, pues no sé si previo a la precampaña o de precampaña directamente, pero desde una convención del Partido Popular sobre turismo hasta una iniciativa sobre sostenibilidad en Murcia por parte del Partido Socialista, pasando por otra cuestión que tiene que ver con el ámbito rural y con la formación política Podemos. Por ahí se va a nutrir la crónica política del día, sin olvidarnos de la de tribunales, con la instrucción de la investigación sobre la construcción del AVE en su llegada a Murcia y también con la sentencia del caso Arimesa en Santomera, que desestima posible prevaricación por parte de la alcaldesa de la localidad. Informaciones de servicio también, que apuntamos en estos primeros instantes del informativo, con cielos despejados en cuanto al tiempo, temperaturas un poco en descenso en la costa y en ascenso en el noroeste, con pocos cambios en el resto, los vientos del noroeste girando a suroeste esta tarde en la costa de la región de Murcia, y temperaturas suaves a esta hora con 18 grados en Águilas o San Javier, 17 grados en Lorca y Murcia, 15 grados en Caravaca y Yecla y 14 grados en Cieza. En cuanto al tráfico, fluido y cómodo en las principales carreteras de la región de Murcia.
Región de Murcia, noticias.
Muy rápidamente vamos con este resumen de la actualidad de la jornada. Una comisión judicial desplazada a Totalán, a Málaga, va a investigar las causas de la muerte de Julen, que ha sido encontrado sin vida, como saben, esta madrugada por los equipos de rescate.
Se inicia ahora la investigación de todas las circunstancias que rodean al suceso, que se intentará sea lo más minuciosa y rápida posible. Así lo acaba de asegurar el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Lo importante en este sentido es contar, como se va a contar, con una investigación seria y, evidentemente, también diligente y rápida en el sentido de dar respuestas en un tiempo lo más breve posible, pero con todas las garantías, a lo sucedido en este trágico suceso.
El ministro ha comparecido en la sede del Ministerio para expresar su pésame y el del Gobierno a la familia del menor y ha pedido respeto tanto para la familia de Julen como para la investigación judicial, por lo que ha solicitado no hacer presunciones sobre las causas del suceso. Grande Marlaska ha agradecido el trabajo a todo el equipo de rescate que ha participado en la búsqueda de Julen, cuyo cuerpo era encontrado cubierto de tierra a 71 metros de profundidad, altura hasta la cual el pozo presentaba un relleno. Lo explicaba a primera hora de esta mañana el delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que indicaba que la posición del cuerpo permitía determinar que la caída del niño fue rápida y libre.
La posición del cuerpo determina que la caída libre llegó hasta unos 71 metros de Julen y se topó con un suelo de tierra. Por tanto, el pozo a partir de esa cota estaba relleno de tierra.
El cuerpo de Julen era trasladado al Instituto de Medicina Legal de Málaga, donde se le practica la autopsia. Hoy está previsto que se conozcan los primeros datos de ese examen forense que se realiza al pequeño. Desolación entre los rescatadores, de inmensa tristeza, calificaba el portavoz de los bomberos de Málaga el ambiente vivido esta madrugada en Totalán, tras ser hallado el cuerpo sin vida. Ahora, alguno de los rescatadores decía, podría sufrir algún bajón al ver que su intenso trabajo no ha dado el resultado esperado.
Y el ánimo no ha decaído, es verdad que cuando recibías un revés, pues dolía, pero el ánimo ha sido brutal y de hecho ahora pues me imagino que algunos de los que estamos pues sufriremos algún bajón después de cuando tú luchas tan intensamente por algo, luego cuando ves que no ha dado el fruto esperado, pues bueno.
El Ayuntamiento de Totalán ha decretado 3 días de luto oficial por el fallecimiento de Julen. Esta mañana se ha guardado un minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento, en el que las banderas ondean a media asta. Un acto que terminaba con los aplausos de los asistentes, entre los que se encontraba el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.
Yo quiero resaltar este aplauso, sobre todo después del silencio, como un aplauso de solidaridad a la familia, a los allegados, a los amigos de la familia de Julen. Y lógicamente un aplauso también a todos los que de una manera muy solidaria se han volcado durante todos estos 13 días haciendo lo posible y lo imposible por recuperar a Julen.
Se suceden las muestras de cariño y las condolencias desde todos los ámbitos y sectores del país. Los padres de Julen se encuentran en el tanatorio de la barriada malagueña de El Palo, a donde están acudiendo numerosos vecinos para darles el pésame. Los progenitores están acompañados por un equipo de psicólogos y 6 facultativos de emergencia social. Medios de comunicación nacionales e internacionales están apostados en la zona donde la policía local ha puesto unas vallas para que la familia pueda mantener su privacidad.
Y sin perder un instante, vamos con el otro asunto del día. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha anunciado que España reconocerá al líder parlamentario Juan Guaidó como presidente de Venezuela si Nicolás Maduro no convoca elecciones en un plazo de 8 días. Sánchez ha recordado que la comunidad internacional no reconoció los últimos comicios en los que resultó elegido Maduro.
Si en el plazo de 8 días no hay una convocatoria de elecciones justas, libres y transparentes en Venezuela, España reconocerá a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Quiero recordar que la comunidad internacional no reconoció la legitimidad de las elecciones del pasado mes de mayo en las que se sustenta en este momento la presidencia de Nicolás Maduro. También lo hizo el Gobierno de España.
En una comparecencia oficial en el Palacio de la Moncloa, Sánchez ha afirmado que Guaidó debe liderar la transición a unas elecciones libres en Venezuela al ostentar la máxima representación de la Asamblea Nacional Venezolana.
Sí se reconoce la legitimidad de la Asamblea Nacional Venezolana, elegida democráticamente con arreglo a las previsiones constitucionales. Juan Guaidó es la persona que encarna a nuestro juicio la máxima representación de la Asamblea Nacional al ostentar su presidencia y, en consecuencia, es la persona que debe liderar esa transición hacia unas elecciones libres.
En Murcia, el secretario general del Partido Popular, Teodoro García, aseguraba que Pedro Sánchez llega tarde mal en su reconocimiento del líder del Parlamento, Juan Guaidó, como presidente de Venezuela, dándole oxígeno a la tiranía de ese país.
Algo insiste en que ha hecho quedar mal a España y que pierda por completo su liderazgo en América Latina, ya que hasta Maduro le ha dejado en evidencia al decirle que él mismo convoque elecciones. Teodoro García.
Por eso hoy el presidente Sánchez llega tarde, el presidente Sánchez llega mal y el presidente Sánchez ha dejado mal a España en el panorama internacional. Creo que debe ejercer el liderazgo que España le demanda, que hasta Maduro deje en evidencia al presidente del Gobierno de España, que se supone que tiene que ser el líder de América Latina, dice mucho de la calidad que hoy tiene el presidente del Gobierno.
Cambio de tercio, nos fijamos ahora en Fitur. El stand de la región de Murcia muestra durante todo este fin de semana fiestas de diferentes municipios y degustaciones gastronómicas. Crónica de Enrique Soler.
El Festival de Música Antigua de Lorquí, el Marquesado de los Vélez en Mula o la Embajada Cristiana de Cieza son algunas de las representaciones históricas protagonistas hoy en el stand murciano. En este sentido, la titular de Turismo, Miriam Guardiola, ha puesto de manifiesto que los municipios de la región han estado presentes en esta edición 2019 de Fitur.
Los municipios han estado muy presentes en la región de Murcia para que todos estuvieran representados, para promocionar todos los productos, todos los destinos que puede ofrecer la región de Murcia.
Diferentes degustaciones gastronómicas completan la oferta del stand durante el primer día de feria abierto al público en general.
Y en el turismo también andan ocupados los populares de la región, que han celebrado esta mañana su convención regional sobre turismo en Cartagena, en la que han participado especialistas del sector y donde han reafirmado su apuesta por esta ciudad, porque Cartagena sea el centro del turismo regional, con la elaboración de un plan estratégico para la ciudad portuaria. En este caso, la crónica es de Raquel Sáez.
La Facultad de Ciencias de la Empresa ha acogido esta mañana el Conclave Popular sobre Turismo, el primero de muchos que se van a organizar de diversas materias, según ha confirmado el presidente López Miras. En los paneles de debate han participado varios empresarios del sector que han pedido una mayor y mejor promoción de la región. También se ha pedido una apuesta por la calidad y el desarrollo de las infraestructuras, como el AVE y el aeropuerto. Esas reivindicaciones se van a incorporar al programa de los populares. El presidente de la región, Fernando López Miras, defiende que las medidas del gobierno, como la reducción de impuestos y la eliminación de trabas económicas, han propiciado que aumente el número de inversiones en la comunidad. López Miras reconoce que hay que hacer una promoción más intensa de la región.
Tenemos que hacer una promoción mucho más intensa de la región, y para ello ya estamos haciendo un plan de promoción, no solo para los destinos, no solo para los destinos actuales de las líneas aéreas que tenemos cerradas con el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, sino posibles destinos que queremos ampliar. Tenemos que promocionar también mucho más dentro de las líneas de cruceros el destino de Cartagena. Tenemos que desarrollar un producto que vaya durante los 365 días del año aparejado al turismo en toda la región de Murcia.
El economista Daniel Lacalle, invitado a la convención, ha definido al turismo como el sector del futuro.
Incentiva muchas otras industrias tangenciales. No podemos plantearnos solamente el turismo como algo, digamos, cerrado, sino como una parte integral de ese proyecto de mejora de las oportunidades, de mejora del crecimiento y de cambio de patrón de crecimiento.
Además, Noelia Arroyo, candidata del PP al Ayuntamiento de Cartagena, ha anunciado que elaborará un plan estratégico de turismo de Cartagena y su comarca, que pondrá en marcha el Consejo Asesor y que recuperará el IMSEL.
Un apunte más relacionado con los intereses turísticos: el Faro de Cabo de Palos abrirá todos los fines de semana a partir de hoy para visitas guiadas. 5 empresas autorizadas por la Autoridad Portuaria de Cartagena podrán llevar a grupos de un máximo de 6 personas mayores de 16 años a este recorrido turístico. El presidente del puerto, Joaquín Segado, indica que la autoridad portuaria promoverá 2 jornadas de puertas abiertas al año para que el factor económico no impida que los ciudadanos puedan conocer el Faro de Cabo de Palos.
Pero de momento vamos a poner en marcha esas visitas al faro, que son absolutamente recomendables, teniendo en cuenta que evidentemente esas empresas pues van a cobrar una entrada, pero tal y como yo me comprometí, 2 veces al año haremos jornadas de puertas abiertas para que en ningún caso los euros que sean un impedimento para que cualquier persona pueda disfrutar del faro, de sus vistas, y además que pueda ser acompañado por un guía profesional siempre en todas las visitas, digo las de pago y las que sean gratuitas.
2:09, lo dejamos aquí.
Región de Murcia. Noticias.